Bueno, y como te dije hace un ratito, ya estoy con mis invitades de esta tarde, que ya arrancamos la charleta hace un ratito. Bueno, primero te los voy a presentar. Estoy con Pablo Machado y con Jona de la Tahona. ¿Cómo andan, chiquilines?
Bien, todo bien, felices.
¡Qué bueno!
Bien, bien, contentes de estar acá.
¡Qué bueno! Bueno, les doy la súper bienvenida. Y bueno, yo ya contaba un poco, adelantaba de este encuentro de artes bichosas. Y amé ya que se llame este encuentro Bichosas, porque es como arrancar con una nueva narrativa vinculada al HIV. Uh-huh. Pero mejor cuéntenlo ustedes, chiquilines. ¿Cómo arrancó esta idea de este encuentro de artes?
En realidad la idea original creo que la tiene un poco más Pablo, pero el encuentro surge de un encuentro en mi casa. Yo estaba por lanzar un libro en ese momento que se llama Poesida, primera dosis, donde tiene relatos breves, cuentos en relación al VIH en primera persona y también de forma comunitaria, con un toque de humor, que es lo que me gusta hacer a mí siempre. Y le digo, Pablo, mira, tengo esta propuesta para hacer algo sobre en el libro, no sé qué, como una performance de apertura. Ella me trae esto de, juntémonos, nos juntamos, y me trae, yo tengo otra propuesta para darte a vos, y esto es hacer una residencia sobre VIH y arte. Y dijimos, ah, bueno, bien. Y ahí fuimos reafirmándolo, reorganizándolo, y bueno.
Llegamos al primer encuentro de Artes Bichosas.
¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Bueno, ¿y qué va a estar sucediendo? Digamos, los dos tienen como una formación del cuerpo, ¿no? Vinculado uh-huh. a la danza. ¿Ustedes van a estar participando activamente o están solo como coordinadores del evento, digamos?
Somos todos los roles juntos.
Las todólogas.
Claro, las todólogas.
Pero un poco sí, es como en esto de esa idea de poder, como todas estas expresiones del campo como más artístico o distintas expresiones que empiezan a trabajar esta temática del VIH, que son poquísimas y estamos un poco en esa pesquisa o investigación también. La idea era un poco como, bueno, reconocernos, encontrarnos justamente, por eso también esa idea de que sea un encuentro, y que sea un encuentro como para nosotros, como referencia, saber quiénes somos, dónde estamos, ubicarnos como regionalmente.
Claro.
Y también abierto a la comunidad, como antes en la charla vos decías esto de ofrecer una narrativa distinta, ¿no? Con esto de Bichosas. Y creo que un poco nos planteamos eso, poder toda esa mirada de prejuicio y estigma, de muerte y una mirada bastante como hegemónica sobre el VIH, poder ofrecer un punto de vista diferente, artístico, que estamos vivas, que estamos acá, creando estas
relajada
cosas.
También, porque por lo general siempre hay toda una cosa protocolar en relación al VIH, ¿viste? Con un nombre de carga de enfermedad del miedo y la muerte. Y la muerte, mira, te tengo un spoiler alert, te va a llegar igual, aunque
total.
No tengas VIH.
Totalmente.
Entonces, en esa movida nos situamos, ¿viste? De hacer algo más relajado, pero también con cariño, con conciencia política, social, filosófica, con una apuesta desde ese lugar. Desde la disidencia sí que somos, desde los márgenes, pero siempre con el arte como lo principal, como el motivo. Entonces dijimos, hagamos una cosa artística donde el VIH y el arte sea lo central. Personas que tienen VIH y accionan a través del arte estos lenguajes. Y ahí viene esto de la danza, del teatro, audiovisuales, exposiciones, talleres,
literaturas,
claro. Es como un amplio abanico de en relación al arte, pero siempre enunciándonos desde estamos vivas acá con VIH y seguimos haciendo cosas, gente.
Claro.
No es que somos un monstruo de tres cabezas, de cinco brazos, ni que te vayas a comer la tarde o la mañana. Sobre todo porque después siempre ha habido un discurso que ha prevalecido de parte del Estado, sobre todo en las políticas públicas, en relación a la prevención del VIH y cómo cuidamos a las personas que viven sin VIH, que es una apuesta y está muy bien. Ahora, cómo cuidamos a las personas que vivimos con VIH.
Claro.
Entonces, encontramos en nuestros espacios de arte un lugar, yo le digo conceptualmente, de contracura, es decir, mantenernos con vida, este presente, con lo que podamos.
Claro.
En nuestro caso es el arte. Puede ser salir a correr, andar en bici, tomar mate, leer, lo que sea.
Totalmente. Me pregunto esto. ¿Cómo...? Capaz que es un poco una burrada la pregunta, ¿no? Pero ¿cómo es vivir con VIH? Porque todavía sigue habiendo prejuicios. Me pregunto, ¿ustedes no irán por la vida diciendo, hola, yo tengo VIH? Obvio que no, pero digamos, en los vínculos que por ahí son más cercanos, o se pueden convertir en vínculos más cercanos, cuando blanquean la situación, ¿cuál es la devolución que hay del otro lado?
Ahí es variada. Yo te cuento mi experiencia. En realidad decido hacer público mi diagnóstico porque hago contenido para redes sociales donde comparto mi experiencia de vivir con VIH. Y bueno, cuando lo hice fue un poco caótico, como son las redes sociales.
Claro.
Y mis amantes, mis vínculos esos afectivos se cayeron como fichas de dominó.
Claro.
Porque fue el miedo automáticamente de qué va a pasar con esto y qué hacemos, o el preguntarme casi que careo, ¿no? Cuando estuvimos, ¿qué pasó? ¿Te acuerdas si usamos preservativo o no? No sé qué. Ese tipo de preguntas, y en realidad siempre es el tener que cuidarme y tener que a veces, muchas veces también hasta defenderme de la cuestión, pero porque el estigma está muy arraigado y también la desinformación. Pensamos que no, pero en realidad sí. Esto de indetectable es igual a intransmisible, ¿qué es? ¿Cómo funciona? ¿Por qué pasa?
Ay, me parece re bueno que tires data, porque yo opino lo mismo, ¿viste? Que en apariencia, ¿no? Decimos, ay, sí, VIH, convivencia, todo parece bien. Pero después, cuando avanzás en, che, ¿me convidás un mate? Duda.
Total, duda. El prejuicio aparece.
Duda, ¿no? Entonces, me parece muy piola
que
aprovechemos esta oportunidad, que estamos acá en la radio, que hay un montón de gente que lo está escuchando, para relajar un poco los corazones,
sí.
¿Viste? Porque también relajar, que el otro se relaje, hace que también ustedes se relajen. Vamos a relajarnos todos,
sí,
¿no?
Total.
Las cosas han cambiado, afortunadamente. Y me parece re piola que podamos tirar data, ¿viste?
Total, inclusive el hecho de poner el tema arriba de la mesa o estar ahora hablando de eso también, ¿no? Como un poco ese silencio como en huellas más artísticas que trabaje en esta temática, pero también responde a que no hay un contexto que esté o preparado o hablando o que sea fácil como esto, hacerse visible, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Entonces, como ya poder que en nuestras charlas cotidianas con nuestros amigues, con nuestras personitas, porque seguramente hay un montón de personitas que en esos círculos transitan esto en silencio, entonces un poco es... No es tampoco hacer apología de salgan del closet, ¿no? Como que todo el proceso es muy personal y cada uno es respetable como lo quiera llevar. Pero si un contexto está como con el tema más latente, se hace un poco más fácil traer el tema o sacar una pregunta o sacar como... Que a veces es lo que pasa.
Sobre todo en relación a esto de que a la gente le preocupa en general la transmisión del virus.
Claro.
Entonces, nosotros hemos decidido no hablar sobre la prevención, pero sí cuidamos siempre la gente que tiene VIH como nosotras y decimos tipo, a modo de sugerencia, mira, anda por acá, esto, lo otro, o tenés esta información presente para saberlo. Una cosa que nos parece importante siempre es esto de que en el encuentro de arte va a haber, tenemos una vinculación ahí con ACEPO, que es la ayuda al seropositivo, que dan orientaciones y demás y diagnósticos, testeos más que diagnóstico, testeo. Lo que vamos a hacer es que van a haber testeos rápidos ahí, porque lo importante es que se llegue temprano al diagnóstico de VIH, en realidad. Esa es una vía que está buena. Porque cuanto antes yo tome contacto con el virus, a mi salud física le va a convenir, también a la mental, a la espiritual y demás, y porque eso va a repercutir. O no, dependiendo de tu contexto, de la información que tengas, de cómo te manejes vos, de cómo lo puedas vivir. Esto que decía hoy de lo indetectable igual intransmisible, una persona que tiene VIH y toma la medicación todos los días, que es generalmente, no siempre, muchas veces puede ser una pastilla o dos por día, es muy probable que en un tiempito, uno, dos, tres meses, el virus esté intransmisible. O sea, hay como un bichito dentro de mi sangre que se quiere repetir todo el tiempo, porque me ama y quiere vivir conmigo para siempre. Entonces, como él es muy intenso, yo tengo que tomar una medicación para controlarlo.
Claro.
Entonces cuando se me cae sol lo controlo y queda encerrado, como encapsulado ahí adentro de mi cuerpo, como si fuera una bolsita.
Claro.
Deja de repetirse, de replicarse. Entonces eso hace que las copias de ese virus que hay en mi sangre no vayan a otras personas de ninguna forma posible. Y las formas posibles de transmisión nada tiene que ver con el tomar mate dulce, con abrazarse, con compartir un abrazo,
un beso.
Claro. Ni el baño, ni el cepillo de dientes, ni la cuchara, ni el asiento.
Ni el odontólogo, ni el total.
Claro. Sí,
ni un tatuaje.
Claro.
Que son cosas que no se saben. En realidad tiene que ver netamente con vínculo sexual, donde haya mezcla de fluidos específicos, como por ejemplo el semen puede ser, los fluidos vaginales, tiene que estar ahí, tiene que haber una carga viral alta para que eso suceda. Si no, no hay forma que eso pase. Y, pero bueno, nosotros hacemos de todo eso arte, porque nos gusta el arte.
Nos gusta el arte. Buenísimo. Y me pregunto cómo, desdramatizando, ¿no? Lo digo como para... nada, charlotear nomás. ¿Cómo fue cuando les dijeron, che, mira, te hicimos el examen y te dio y positivo? ¿Cómo lo recibieron ustedes? Porque me imagino que también se debe haber transitado un camino, no sé si rugoso, pero de rugoso a plano, ponele, ¿no? ¿Cómo fue, chiquilines?
Bueno, también de vuelta un poco desde nuestras experiencias.
Claro,
¿no?
Claro, un poco, por supuesto.
No sé, en mi caso fue como zarpado. Una noticia que no está, o sea, por un lado como que no estaba preparada, pero por otro sí, como que había una intuición ahí, yo qué sé. Y es como derrumbar prejuicios también sociales. Propios, me enfrentarte a tus propios prejuicios, a tus propios miedos, a tu propia forma de entender, o y eso es lo que me parece como más alucinante. Yo tuve mi diagnóstico en el 2018-2019, uh-huh. Y veo como ese camino hasta ahora y como esa transformación me parece muy zarpado. Transformar eso, mi propia forma de pensar en relación a eso. Uh-huh. Y todo lo que ha surgido desde ese momento ha sido como muy expansivo. De hecho, en nuestros recorridos como más... yo estaba estudiando la licenciatura en danza, que fue como un lugarcito.
¡Ella! ¡Licenciada!
Dígame, licenciada.
Te lo digo. Y fue como que a través... Lo nombro por esto, porque... primero porque tengo el derecho de formarme y de poder estudiar como cualquier y falta un montón también para que todas las personitas podamos tener esos derechos, pero en mi proceso como que fue un lugar en el cual esto de vuelta el arte fue como un gran un medio donde pude decir esto. Ese lugar, esa institución, esa formación me dio como el contexto para poder hablar de esto. Mi discurso fue a través del arte. Entonces, como ahí empezó todo un momento de poder posicionarme desde la visibilidad, porque hay muy pocas personas también, al menos en nuestros círculos, que sean como visibles públicamente, hay pocas personas también visibles. Entonces, después fue que vino como el encuentro con Jonah, de estudiar un poco el contexto local, qué otras expresiones habían pasado antes, qué otras personas habían dicho algo del VIH a través del arte. Ahí nos encontramos con otros trabajos. Y bueno, y ahí vino un poco nuestro encuentro y el deseo de poder ese hallazgo o ese silencio poder también empezar a abrir diálogo y claro. Hacer este tipo de encuentros.
Y que muchas veces las violencias más grandes que padecemos o atravesamos las personas que tenemos VIH en el momento del diagnóstico es vinculado a lo médico, en realidad, como la medicina o la persona médica que te da el diagnóstico te da un montón de información con mucho miedo. A mí, por ejemplo, el médico me acuerdo que me dijo: no le cuentes a tu familia, no cuentes en tu trabajo, no digas no sé de, no digas no sé cuánto.
No digas.
Y yo le dije: ay, pero para un poco, claro. No sé qué. Y además de que es mi forma, porque bueno, yo soy de Piscis, entonces un poco me relajo. Pero era como con una carga impresionante que es insostenible. Yo que tengo herramientas, que tengo una red de apoyo, que tengo amigos, que tengo conocimiento, no sé qué. Pero te agarras flojita de papel, ¿eh?
Pero escúchame una cosa, pero por supuesto, porque aparte también, afortunadamente, vivimos momentos donde todo aquello que fue en los ochentas fue otro contexto. Todo ha cambiado. Pero insisto en esto que les decía hace un ratito. Parece que cambió. Esta es la percepción brutal que tengo, ¿no? Capaz que ustedes me dicen otra cosa, pero parece que sí, que todo muy progre, todo muy divino, pero a mí lo que me ocupa es que eso después en lo vincular realmente se pueda avanzar. Y me parece alucinante que desde el humor, ya el nombre Bichosa me parece genial, es como relajar un poco la carga, ¿no? Históricamente sabemos lo que sucedió en el comienzo del VIH, pero las cosas han cambiado. ¿Estamos dispuestos a cambiar junto con los cambios?
Es una buena pregunta. Lo que pasa muchas veces es que la verdad que en el común, en lo cotidiano, lo que quedó fueron la información que tenemos de los 80s, 90 en relación al SIDA y cómo eso nos caló como sociedad. Se construyó un sujeto en relación al VIH con determinadas características, que posiblemente sea una persona homosexual, que tenga uso de drogas intravenosas, o que sea una trabajadora sexual, que sea una persona afro, diferentes caracterizaciones que se han hecho a las personas con VIH, y en relación a eso se presupone que esta persona además va a tener determinado comportamiento, actitud, sector social, forma de vida, y lo que significa para la sociedad en general, un riesgo, ¿no? Un peligro. Viste que, me pongo académica, pero Susan Sontag, que es una escritora estadounidense, escribió un libro espectacular donde habla sobre las metáforas del SIDA. Ella traía en esa época sobre las metáforas que tienen que ver con la guerra. Es decir, todo lo que sea bélico se ha construido en los estados-nación, o sea, en los países, para darle miedo a la gente. Por ejemplo, esto de la carga viral, ¿no? No sé, las defensas que atacan al cuerpo, la pandemia, todo eso que está en relación a lo que son las armas, cómo se han utilizado, sobre todo para fortalecer los nacionalismos. Los nacionalismos son formas que un Estado, país, nación, construye para que se fortalezca. ¿Qué puede ser? La bandera, el himno nacional, una selección de fútbol, eso es nacionalismo, pero también un enemigo común. Que ahí se avala la guerra. Él viene a invadirme, viene a robarme. Entonces todo eso se hizo en relación al VIH. El VIH es un enemigo público número uno que viene azarosamente, entre muchas comillas, después de lo que fue la revolución sexual de los años 70 en el mundo. Entonces viene la liberación sexual del mundo, la segunda ola feminista con mucho posicionamiento, la liberación de las personas afro en el mundo, las nuevas democracias de África, por ejemplo, y de América Latina, y automáticamente vienen, ¿qué? Las dictaduras. Por otro lado, vienen los VIH, los SIDAs, y un montón de cosas que se dan en una lógica de reconstrucción de las derechas de ese momento. Me fui del arte lejísimo, pero
no,
bueno.
No, pero estamos, en realidad no estamos nunca lejos de nada, estamos ahí como
En diálogo constante,
¿no? En diálogo constante.
Sí.
Nunca pensé esto que decís, Jonah, la defensa, los ataques. Claro, cómo se toma palabras que se utilizan en la guerra. Mucha cosa interesante para seguir desarrollando. Hablando sobre prejuicios, sobre una construcción histórica, que era un poco lo que vos estabas hablando recién, Jonah, de cómo era esa persona en los ochentas que tenía SIDA, qué pasó históricamente, qué pasó en el Uruguay con la historia de los cuerpos que tuvieron SIDA desde aquellos comienzos hasta hoy. ¿Algo de eso investigaron?
Y bueno, sí. Hice, bueno, mi tesis de grado que contaba recién en el cortocito, que también soy licenciada.
Dígame, licenciada.
En trabajo social. Hice una investigación en relación de los medios de comunicación, en realidad, más que nada sobre los comerciales de la televisión abierta en Uruguay en los 90, vinculado al VIH, específicamente sobre eso, a través de mediación, de la simbología, de otros indicadores, también de entrevistas grupales a personas que nacieron en los 90, que al día de hoy no tienen VIH, pero que sí vieron los comerciales, y a personas que tienen VIH desde esa época. Bueno, el resultado fue, sí, un sujeto común que se repite, que se piensa, o el estigma, más que nada, que se recrea y que se replica en función de esos comerciales. Por ejemplo, esto de si vos te acostaste con él, que se acostó con ella, que se acostó con él, que se acostó con ella.
Lo que era
seguro
eso.
Tenés el SIDA. O, por ejemplo, después el otro de... El que se da un beso en un portal de una casa y después de eso se muere cayéndose por las puertas del Palacio Legislativo, o sea, por las escaleras, perdón, del Palacio Legislativo, y de fondo ponían la felicidad y se moría. Los padres de Ana, buena en todo, atleta, estudiante, no sé qué, no se dieron cuenta y de repente, ¡bla!, se murió del SIDA. Entonces, no voy a entrar ahora a desagregar todo lo que eso implica, se lo dejo para ustedes, o bueno, pueden entrar después al portal de la Facultad de Ciencias Sociales y descargar mi tesis y leerla, si les interesa, si no, bueno.
Claro que sí.
Pero en realidad, en relación a eso, se arma todo ahí un concepto de, a través del beso puede ser una forma de transmitirte el SIDA y te vas a morir.
Claro.
Si vivís en una clase social determinada, con determinado contexto, no deberías de tener VIH. O SIDA en ese caso. Las personas con SIDA fueron atendidas en el Instituto Nacional, que en ese momento de epidemiología, que lo que tenía era un lugar, contaban las personas, no muy grande, que hay un video sobre, hay un comercial sobre eso, donde una mujer espera el diagnóstico en una sala, va a quedar redundancia de espera, con un reloj muy grande que hace tic, tac, todo con tonos claroscuros y demás. Y claro, ahí lo que eso representaba era esto de el cuerpo del Estado y del VIH respondiéndose. Es decir, un cuerpo como edificio o con manchas, con humedades, frío, alejado, en penumbras, con una determinación de la muerte o a la soledad. Pero también esa era la respuesta que daba el Estado. El Estado estaba dando ese edificio en respuesta al VIH y al SIDA. Esa era la respuesta que estaba dando. El 29 de julio de 1983... será el primer diagnóstico de VIH en Uruguay, por eso se da a conocer esa fecha, y por eso es que el 29 de julio hacemos el primer día del VIH, o sea, el primer día del encuentro, para celebrarnos, que desde ahí venimos de esa respuesta que ha dado, que yo he estado en principio, pero que hoy nosotros la transformamos con nuestro lenguaje y como se nos da la gana. Entonces lo
Muy
hacemos.
Bien, me encantó, y cómo se nos da la gana. Bueno, entonces, ese día, ¿con qué actividades se arranca? Y me encantó pensar que aparte, no solamente va a ser en Montevideo la actividad, sino que también va a ser en Montevideo y en Las Piedras. Uh-huh. Bueno, cuenten todo. ¡Quiero saberlo todo!
Bueno, en principio eso, 29, 30 y 31 van a ser uh-huh. los días, últimos días de este mes de julio. El 29 va a ser acá en Montevideo, en Casa Inju. Ese es el lugar, a partir de las 18 horas. Y el 30 en Las Piedras, en el Centro Cultural Carlitos, 17 horas. Y cerramos el 31. Vamos a tener dos actividades de cierre, que van a ser una en el Centro de Referencia, que viene, que estamos todavía de todas las hadas anonadadas, con la visita de Francisco Pancho Casas. Va a estar por primera vez en Uruguay, viene en el marco de este encuentro, fue una invitación que bueno, se fue gestando ahí durante el proyecto, y va a darnos un tallercito de performance y un poco como su recorrido en el Centro de Referencia. Esto es el último día del encuentro, y cerramos con la obra de Malnacidas en Casa Inju. Igual toda esta programación va a estar en nuestras redes, les invitamos a entrar a nuestro Instagram, que es @ Encuentro de Artes Bichosas.
¿Y quiénes van a participar?
Sí, eso. Las Malnacidas, que es un colectivo de mujeres y disidencias con VIH, van a cerrar la actividad el día viernes con su obra de teatro, Una Comedia de Terror, que si no la vieron en Montevideo, vayan a verla en la parte del país que estén, porque es una cosa desopilante. Tiene humor, drama, tensión, llanto, caos. Es una cosa espectacular. Después va a estar Francisco Pancho Casas, que bien decía Pablo. Francisco fue parte de las Yeguas del Apocalipsis en los 80 con Pedro Lemebel, que son un colectivo de maricas disidentes contra la dictadura chilena, que han abordado las temáticas del VIH, la incidencia sexual a través del arte y diferentes lenguajes, que ha sido una cosa espectacular siempre. Va a estar Tian Caraballo, que es una persona que nació en Uruguay pero que vive en Argentina, a través de compartir su experiencia de VIH también, pero a través de los audiovisuales y talleres. va a estar Juan Coronel, que es un artista, también es escultor y trabaja más bien la acción en el hacer material sobre el VIH, con pastillas, la medicalización y demás. Va a estar también Fabricio Guaragna.
Guaragna.
Astromelia, la famosa drag Astromelia.
No, Astromelia querida, te mandamos
un abrazo.
Total, pionera también en el campo del arte VIH.
Claro.
Va a estar también. Bueno, después tenemos algunas acciones a la distancia de un compa que vive en Colombia, que es de México, a través de una música que va a compartir. Y después otra persona que a través de una revista que tiene en Chile, vamos a también a compartirla acá un poco. La revista se llama Escupe. ¿Me falta alguien?
No, creo que está. Estamos
Sí. Así que arranca el 29 de julio con Tuti. ¿Y ustedes que van a estar acá y van a estar en Las Piedras, van, vienen?
Sí, todo el equipo. La idea es que podamos hacer como esa, como esta sede acá en Montevideo, y también ir a compartir una tertulia literaria en Las Piedras.
Estamos de gestoras, digamos, pero vamos a hacer la performance de apertura, por supuesto, porque yo no iba a perder la oportunidad de hacerla.
¡Amor!
Y también vamos a estar ahí compartiendo nuestros trabajos. En realidad va a haber una exposición, hay una instalación que va a tener fotografías audiovisuales y vestuarios nuestros que hemos compartido. Hay un vestido muy más conocido mío, que es hace poquito, que es un vestido blanco de 8 metros de cola en el Palacio Legislativo, donde dice sí, tengo VIH, en rojo grande escrito, que también es muy famoso. Pablo hizo una se llama Trilogía de la Resistencia, una obra hermosa que también lo hizo acá y también en Chile, que vamos a compartir como imágenes también sobre eso y demás. La tertulia es sobre lecturas de gente que tiene VIH, que es Pedro Lemebel. Después un libro que se llama 14 activistas, que es de América Latina, mi libro Poesida, y propuestas varias que vayan trayendo también las personas ahí en el momento. Es una maravilla.
Por favor.
Es una maravilla.
Por favor. Pero terrible, terribles gestoras, chiquilinas.
Sí.
Por favor. Terrible actividad. Bueno, quedan absolutamente convidados, convidadas, convidades, todos quienes están del otro lado escuchándonos en esta tarde. Acordate, ¿qué pasó?
No,
contá
que,
todo,
que nos parece importante también destacar que en realidad este proyecto está siendo financiado por los fondos concursables del MEC.
Perfecto.
Que si no, o sea, del Ministerio de Educación y Cultura, si no hubiera sido imposible poder hacerlos. Uh-huh. Y que además ha sido declarado de interés ministerial. Uh-huh. Lo que está bueno, porque el MEC es que nos da la plata. También a CEPO nos ayuda un montón. Y después tenemos algunos auspiciantes ahí y amigues que están acompañando toda esta situación. Por ejemplo,
como Génesis, que está acá filmando todo.
Yes.
Hola, Génesis. Ella dijo, no quiero hablar. Y yo te respeto eso, pero igual te nombramos porque estás acá grabando todo para después tener contenido para las redes.
Total.
Así que muchas gracias, Génesis.
Y también muchas Andy gracias. Falcone, que también hizo este encuentro.
También Andy.
Y
a las que están ahí, a esas redes afectivas, siempre. Nuestras amigas.
Claro,
a ustedes
totalmente.
Que nos escuchan y escuchan a Mónica, que es una genia.
Bueno, gente querida, entonces la actividad arranca el 29, 30 y 31. Las actividades van a ser en el local del INJU, que queda ahí en 18 de julio, cerca del Banco Hipotecario, como para ponerlo de referencia.
A pasitos, sí.
a pasitos de la estación. También van a estar en el Centro Cultural Carlitos en Las Piedras, y allí te vas a encontrar con lectura, con instalaciones y con un lugar seguro para conversar e intercambiar con otros cuerpos. Chiquilines, muchísimas gracias por la visita, que sea un éxito, ya lo es, porque de hecho abrir conversación ya es un montón.
Sí.
Ya es un montón. Aguanten las bichosas, che.
Aguanten las bichosas.
Aguanten las bichosas. Muchas gracias por
gracias,
la visita.
Mónica.
Escuchaste a... Yo amé. Yona de la Tahona, me lo guardo para... O sea, quiero que sepas que sos mi amiga desde este momento.
Amamos.
Y Pablo, muchas gracias.
Gracias.
Y te mandamos un abrazo gigante a Andy, que aparte ahora me estoy enterando de... internas de los medios, porque resulta que Pablo es el noviete de Andy, así que bueno, quedó todo en familia, gente.